Esta ha sido una sesión maravillosa. Cuando se me llamó a ser presidente de la iglesia, dije, yo me asignaré algo especialmente para mí. Seré el asesor del coro del tabernáculo. Me siento muy orgulloso de mi coro. Mamá me dijo una vez, Tommy, me siento muy orgullosa por todo lo que has hecho, pero debiste haber seguido con el piano. Así que fui al piano y le toqué una melodía. Ya nos vamos a la fiesta de cumpleaños. Después le di un beso en la frente y ella me abrazó. Pienso en ella, en mi padre, en todas esas autoridades generales que han influido en mí y en otras personas, en las viudas a las que visitaba. Eran 85. Les llevaba un pollo para hornear y a veces un poco de dinero. Visité a una de ellas una noche, a la medianoche, en un hogar de ancianos, y la recepcionista dijo, debe estar dormida, pero me pidió que la despertara, porque ella dijo, sé que él vendrá. La tomé de la mano, y ella me llamó por mi nombre. Estaba muy despierta y se llevó mi mano a sus labios y dijo, sabía que vendrías. ¿Cómo no podría haber ido? La música bella me conmueve de esa manera. Mis amados hermanos y hermanas, hemos oído inspirados mensajes de verdad, de esperanza y de amor. Nuestros pensamientos se han vuelto a Él, quien expió nuestros pecados, nos mostró la manera de vivir y de orar, y quien demostró mediante sus propias obras las bendiciones del servicio, a saber, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 17, leemos de él. Y aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Mediante la intervención divina, a quienes eran leprosos, se los libró de una muerte larga y cruel y se les dio una nueva esperanza. La gratitud que expresó uno mereció la bendición del Maestro, mientras que la ingratitud de los otros 9 causó su disolución. Mis hermanos y hermanas, nos acordamos de dar las gracias por las bendiciones que recibimos, el dar sinceras gracias no solo nos ayuda a reconocer nuestras bendiciones, sino también abre las ventanas de los cielos y nos ayuda a sentir el amor de Dios. Mi amado amigo, el presidente Gordon B. Hinckley, dijo, cuando caminas con gratitud, no andas con arrogancia, presunción ni egoísmo. Caminas con un espíritu de agradecimiento que te favorece y te bendecirá. Gracias, Gordon. En el libro de Mateo, en la Biblia, tenemos otro relato de gratitud, esta vez como una expresión del Salvador. Al andar por el desierto durante 3 días, más de 4,000 personas lo siguieron y viajaron con él. Él sintió compasión por ellas, ya que tal vez no habían comido durante esos 3 días. Sin embargo, sus discípulos preguntaron, ¿dónde podríamos conseguir nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Como muchos de nosotros, los discípulos solo se fijaron en lo que faltaba. Entonces Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y los discípulos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la gente que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Fíjense que el Salvador dio gracias por lo que tenían, y a ello le siguió un milagro. Y comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró de los pedazos recogieron 7 cestas llenas. Todos hemos pasado por ocasiones en las que nos concentramos en lo que no tenemos en lugar de ver nuestras bendiciones. El filósofo griego Epicteto dijo, sabio es aquel que no entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija en las cosas que tiene. La gratitud es un principio divino. El Señor enseñó por medio de una revelación dada al profeta José, darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas, y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas. En el libro de Mormón se nos dice que vivamos cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre nosotros. Pese a nuestras circunstancias, cada uno de nosotros tiene mucho por lo que debe estar agradecido si tan solo nos detenemos y contemplamos nuestras bendiciones. Esta es una época maravillosa para estar en la tierra, si bien hay mucho que no está bien en el mundo actual. Hay muchas cosas que son rectas y buenas. Hay matrimonios que salen adelante, padres que aman a sus hijos y se sacrifican por ellos, amigos que se preocupan por nosotros y nos ayudan, maestros que enseñan. Somos bendecidos de incontables maneras. Podemos elevarnos a nosotros mismos y a los demás. Si nos rehusamos a permanecer en la esfera del pensamiento negativo y cultivamos en nuestro corazón una actitud de gratitud. Si se cuenta la ingratitud entre los pecados más graves, entonces la gratitud toma su lugar entre las virtudes más nobles. Alguien ha dicho que la gratitud no es solo la más grandiosa de las virtudes, sino la madre de todas las demás. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de gratitud en nuestro corazón? El presidente Joseph F. Smith, 6º presidente de la Iglesia, proveyó una respuesta y dijo, el hombre que es agradecido ve tantas cosas en el mundo por las cuales debe estar agradecido, y en él lo bueno sobrepuja a lo malo. El amor derrota a los celos, y la luz hace que de la oscuridad salga la vida. Continuó diciendo, El orgullo destruye nuestra gratitud y establece el egoísmo en su lugar. ¿Cuánto más felices nos sentimos en presencia de un alma agradecida y amorosa? ¿Y cuánto cuidado debemos tener por cultivar una actitud de agradecimiento para con Dios y con el hombre por medio de una vida devota? El presidente Smith nos está diciendo que una vida entregada a la oración es la clave para poseer gratitud. ¿Nos hacen felices y agradecidos las posesiones materiales? Tal vez momentáneamente, pero las cosas que proporcionan felicidad y gratitud profundas y duraderas son las que no se pueden comprar con dinero. Nuestra familia, el Evangelio, buenos amigos, buena salud, nuestras facultades, el amor que recibimos de los que nos rodean. Lamentablemente, esas son algunas de las cosas que a veces no valoramos. El autor inglés Aldous Huxley escribió: la mayoría de los seres humanos tiene una capacidad casi infinita para no valorar las cosas. Muchas cosas no valoramos a las personas, muchas veces no valoramos a las personas que más merecen nuestra gratitud. No esperemos hasta que sea demasiado tarde para expresar esa gratitud. Al hablar de los seres queridos que había perdido, una mujer se lamentó de esta manera: recuerdo aquellos días felices y muchas veces quisiera susurrar al oído de los que se han ido a la gratitud que merecieron en la vida y que raras veces recibieron. La pérdida de seres queridos casi inevitablemente trae algún remordimiento a nuestro corazón. Disminuyamos esos sentimientos todo lo que humanamente podamos, con frecuencia expresándole nuestro amor y gratitud. Nunca se sabe cuán pronto será demasiado tarde. Por tanto, un corazón agradecido se logra al expresar gratitud a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones y a aquellos que nos rodean por lo que nos dan. Esto requiere un esfuerzo consciente, por lo menos hasta que verdaderamente hayamos aprendido y cultivado una actitud de gratitud. Muchas veces nos sentimos agradecidos y tenemos pensado expresar gracias, pero olvidamos hacerlo o simplemente no tomamos el tiempo para hacerlo. Alguien ha dicho que el sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no obsequiarlo. Cuando enfrentamos desafíos y problemas en la vida, a veces es difícil centrarnos en nuestras bendiciones. Sin embargo, si buscamos y miramos minuciosamente, seremos capaces de sentir y reconocer cuánto se nos ha dado. Comparto con ustedes un relato de una familia que pudo encontrar bendiciones en medio de serias dificultades. Es un relato que leí hace muchos años y que he conservado debido al mensaje que transmite. Lo escribió Gordon Green y apareció en una revista de Estados Unidos hace más de 50 años. Gordon relata que se crió en una granja de Canadá, donde él y sus hermanos tenían que apresurarse a ir a casa después de la escuela mientras los demás niños jugaban a la pelota e iban a nadar. Pero el padre tenía la capacidad de ayudarlos a entender que su trabajo era de valor. Eso era especialmente así después de la cosecha. Cuando la familia celebraba el Día de Acción de Gracias, ya que en ese día su padre les daba un gran regalo, hacía un inventario de todo lo que tenían. La mañana del Día de Acción de Gracias los llevaba al sótano, donde tenían toneles de manzanas, cubos de remolacha, zanahorias preservadas en arena y montañas de sacos de papas, así como arvejas, maíz, judías, mermeladas, fresas y otras conservas que llenaban los estantes. Les pedía a los niños que contaran todo minuciosamente. Después iban al granero y contaban las toneladas de heno que había y las fanegas de grano. Contaban las vacas, los cerdos, gallinas, pavos y patos. El padre les decía que quería ver cuánto era lo que tenían, pero ellas sabían que en realidad lo que quería era que se dieran cuenta lo mucho que Dios los había bendecido y había compensado todas sus horas de trabajo. Finalmente, cuando se sentaban a disfrutar del festín que su madre había preparado, las bendiciones era algo que sentían. Sin embargo, Gordon indicó que el Día de Acción de Gracias que recordaba con más agradecimiento era el año en que parecía que no tenían nada por qué estar agradecidos. El año había empezado bien. Tenían heno de sobra, muchas semillas, 4 crías de cerdos, y su padre había ahorrado un poco para algún día comprar una trilladora, una máquina maravillosa que la mayoría de los granjeros sueñan tener algún día. Fue también el año en que se instaló la electricidad en el pueblo, aunque no a ellos, porque todavía no tenían dinero. Una noche, cuando la madre de Gordon estaba lavando mucha ropa, el padre se acercó para tomar su turno en la tabla de lavar y le pidió a su esposa que descansara y se pusiera a tejer. Le dijo, «Pasas más tiempo lavando que durmiendo. ¿Crees que debemos darnos por vencidos y tener electricidad?» Aunque ella se sentía muy feliz por esa posibilidad, derramó una o dos lágrimas al pensar que no se comprarían la trilladora. De modo que ese año se instalaron los cables eléctricos en la calle donde vivían. Aunque no era nada extravagante, compraron una lavadora que funcionaba sola todo el día y bombillas brillantes que colgaban del techo de cada habitación. No tenían que llenar más lámparas de aceite, no había mechas que cortar ni chimeneas cubiertas de hollín que lavar. Las lámparas fueron a parar al desván. La llegada de la electricidad a su granja fue casi la última cosa buena que le sucedió aquel año. Cuando los cultivos estaban a punto de brotar, empezaron las lluvias. Y cuando el agua por fin se retiró, no había quedado ninguna planta en ningún lado. Volvieron a sembrar, pero más lluvia volvió a acabar con las cosechas. Las papas se pudrieron en el lodo. Vendieron un par de vacas y todos los cerdos y otro ganado que habían pensado retener, recibiendo precios muy bajos por ellos, ya que los demás habían tenido que hacer lo mismo. Lo único que cosecharon ese año fue un pequeño terreno de nabos que de algún modo no se arruinó con la lluvia. De nuevo, llegó el Día de Acción de Gracias. La madre dijo, quizás será mejor que lo olvidemos este año. Ni siquiera tenemos un ganso. Pero en la mañana del Día de Acción de Gracias, el padre de Gordon se apareció con una liebre y le pidió a su esposa que la cocinara. A regañadientes, empezó a hacerlo, indicando que tomaría mucho tiempo cocinar ese viejo y duro animal. Cuando por fin lo colocaron en la mesa con algunos de los nabos que habían sobrevivido, los niños se negaron a comer. La madre de Gordon lloró. Y después el padre hizo algo raro. Fue al desván, tomó una de las lámparas de aceite, volvió a la mesa y la encendió. Pidió a los niños que apagaran las luces eléctricas. Cuando solo tenían la luz de la lámpara, casi no podían creer que antes hubiera estado tan oscuro. Se preguntaron cómo habían podido ver algo sin la brillante luz de la electricidad. Se bendijo la comida y todos comieron. Al terminar, permanecieron sentados en silencio. Gordon escribió, en la humilde penumbra de la vieja lámpara fue que volvimos a ver claramente. Fue una deliciosa comida. La liebre sabía a pavo y los nabos estaban más sabrosos que nunca. Nuestro hogar, a pesar de sus carencias, nos pareció opulento. Mis hermanos y hermanas, al expresar gratitud es cortés y honorable. El actuar con gratitud es generoso y noble. Pero el vivir siempre con gratitud en el corazón es tocar el cielo. Al concluir mis palabras esta mañana, ruego que además de todas las cosas por las que estemos agradecidos, reflejemos siempre nuestra gratitud por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Su glorioso Evangelio proporciona las respuestas a los grandes interrogantes de la vida. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde va nuestro espíritu al morir? El Evangelio lleva a los que viven en oscuridad la luz de la verdad divina. Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a vivir. Él nos enseñó a morir. Su vida es un legado de amor. Sanó al enfermo, elevó al afligido, salvó al pecador. Al final, quedó solo. Algunos de los apóstoles dudaron. Uno de ellos lo entregó. Los soldados romanos le perforaron el costado. La multitud enfurecida le quitó la vida. Sin embargo, desde la colina del Gólgota resuenan sus palabras misericordiosas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién era este varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Quién es este Rey de gloria, este Señor de señores? Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador, Él es el Hijo de Dios, Él es el autor de nuestra salvación. Él llama, venid en pos de mí. Él manda, ve y haz tú lo mismo. Él suplica, guardad mis mandamientos. Sigámoslo. Emulemos su ejemplo. Obedezcamos sus palabras. Al hacerlo, le obsequiamos el divino don de la gratitud. Mi sincera y ferviente oración es que en la vida de cada uno reflejemos esa maravillosa virtud de la gratitud que penetre nuestra propia alma ahora y para siempre. En el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.